Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Defontana ERP y su ecosistema de gestión. ISAPRE Esencial, pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y Scotiabank. Duna. Sonidos de tu mundo.
Son exactamente las 7 de la mañana en punto. 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Duna en Punto. En jornada de día jueves 25 de mayo del presente año. Saludamos a todos quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Hacemos Duna en Punto desde la ciudad de Santiago, la capital del país, que todavía está a oscuras. Comienza a amanecer muy lento acá en la región metropolitana. Es baja la temperatura, seguirá siendo baja también en transcurso de esta jornada. Y de acuerdo a lo que miré por la página de la Dirección Meteorológica de Chile, es probable que algunas gotas caigan en la noche acá en la región metropolitana. Ya le vamos a contar a preguntar a José Soto cuánto de cierto tiene aquello y cómo se viene también el pronóstico del tiempo en algunas partes de nuestro país. Saludamos a quienes están en Valparaíso, en Concepción, también en Puerto Montt, a quienes nos escuchan a través de Duna.cl y nos ven a través de nuestro streaming en nuestras diferentes plataformas, arroba Radio Duna en nuestra dirección para redes sociales. En esta jornada donde vamos a revisar varios temas que están dando vuelta, por supuesto, los efectos del coletazo que ha generado la decisión del Banco Central para la Banca Nacional respecto a provisionar recursos de aquí al corto, mediano plazo. Hay algunos que dicen, bueno, nos tomó por sorpresa aquello, y vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. Ayer tuvo que salir a dar más de algún detalle la presidenta del Instituto Emisor, Rosana Costa, a propósito de esta medida anunciada por el Instituto Emisor. Hablamos de eso, hablamos de gas licuado, hablamos de gas para Chile, vamos a hablar también de la arenga que el presidente Gabriel Boric le ofreció a los alcaldes del país para que apuren y de alguna manera le piden a sus parlamentarios que saquemos rápidamente una reforma tributaria. Era lo que decía el jefe de Estado ayer cuando se cumplían 30 años de la Asociación Chilena de Municipalidades. Parte de lo que vamos a revisar en esta jornada, vamos a mirar también cómo sigue avanzando el trabajo de la Comisión de Expertos en el anteproyecto de nueva constitución, donde ayer hubo algunos temas que comenzaron a mostrar diferencias respecto a lo que opinan los consejeros expertos. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
¿Cómo estás tú?
Bien, pues aquí estamos.
Oye, tú hablabas de un poquito de gotitas.
¿Algo de lluvia
en la noche?
¿O podríamos decir
según chubascos? Según la Dirección Meteorológica, chubasco aislado.
Es una cosa nomás.
Una mini gotita. Yo creo que no la vamos a sentir en algunas partes de la región metropolitana. Eso sí, tan bajas temperaturas para hoy. 14 grados se espera en Santiago y va a estar bien parecido durante los próximos días. 15 grados mañana, 14 el sábado. Es decir, hay que cuidarse porque están las bajas temperaturas, la humedad, evidentemente. Y les vamos a contar también a propósito del aumento de las enfermedades respiratorias, sobre todo en los más pequeños. En la región de Valparaíso, similar, es frío, cielos nublados, completamente cerrados, 16 grados la máxima. ¿Qué va a pasar en el sur, donde había un frente de lluvia y de viento durante los últimos días? Por ejemplo, en Chillán va a llover durante la noche, se mantienen los chubascos también en Concepción, con temperaturas que van a estar cerca de los 13, 14 grados. En Temuco, parecido, también chubascos durante la noche y mañana durante todo el día, 12 grados de máxima, mientras que en Valdivia se espera para esta jornada también chubascos que van a parar en todo caso para el día viernes. Y en Puerto Montt, jornada de lluvia hoy día, mañana y pasado. En Puerto Montt nos están escuchando hoy día en la 99.7.
Eso con el pronóstico del tiempo. Sabe usted que siempre subamos voces a este programa. Vamos a estar en un rato más con Nicolás Vergara, también como siempre con nuestros infiltrados hoy día. Carlos Alonso los viene a explicar y a contar los coletazos y el impacto en el Producto Interno Bruto y también en las tasas de la decisión del central, del Banco Central, de restringir el crédito a los bancos. Y también estará con nosotros Paula Catena, que nos viene a hablar y a contar todos los detalles de la crisis interna del Partido por la Democracia, el PPD, que tendrá un consejo de aquellos, dice, en el próximo día sábado, y también los coletazos que está generando en la jefa de gabinete, la ministra del Interior, Carolina Toá. 7:03, 7:03, estos son nuestros titulares.
Los virus respiratorios no dan tregua a la ocupación de camas pediátricas. UCI llegó al 91%. Durante la última semana, 738 casos de los 1.603 resultaron positivos para alguna patología respiratoria, es decir, tres veces más que en un año prepandémico. Hasta ayer el Ministerio de Salud volvió a descartar la reprogramación de vacaciones de invierno. La Comisión Experta del Proceso Constitucional aprobó el segundo capítulo del anteproyecto de nueva constitución que contempla temas sobre nacionalidad y ciudadanía, garantías de los derechos y libertades y estados de excepción. Para hoy se espera el debate y votación del capítulo 3 sobre representación política y participación. Tenemos que estar preparados, advirtió la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, tras la decisión de requerimiento de capital a los bancos. Defendió la decisión del Instituto Emisor y subrayó que es un buen momento para aplicar estas nuevas exigencias de capital a la banca. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que los bancos sí pueden cumplir con el requerimiento de capital sin afectar necesariamente la entrega de créditos. El presidente Gabriel Boric reiteró la necesidad de concretar una reforma tributaria para avanzar en varias mejoras sociales. Pidió a los alcaldes que conmemoraron un nuevo aniversario de la Asociación Chilena del Gremio que lo ayuden a convencer a sus parlamentarios. El jefe de Estado enfatizó la necesidad de legislar para que las municipalidades tengan más recursos y puedan hacerse cargo de las demandas de su población. Materia internacional, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanzó su campaña presidencial para 2024 y prometió encaminar a los estadounidenses hacia una nueva era de éxito, pese a que su evento de lanzamiento junto a Elon Musk se vio empañado por problemas técnicos. Soy Ron DeSantis y me presento presidente para liderar nuestro gran regreso estadounidense, dijo el republicano en un video publicado. Nunca la olvidaré. Celebridades del mundo despiden a la reina del rock, Tina Turner, quien falleció ayer a la edad de 83 años tras padecer una larga enfermedad. Mick Jagger, Eros Ramazzotti y varias figuras del mundo del espectáculo y grupos musicales han dedicado emotivos mensajes a la cantante. 7:06 a.m.
Ya la vamos a escuchar en un ratito más a Tina Turner. Acá en Duna en Punto. Por ahora vamos al detalle de las informaciones del caudal informativo que tenemos sobre la mesa. Hablemos de gas licuado. Fíjate que justo cuando ayer la Empresa Nacional del Petróleo, la ENAP, lanzó oficialmente la iniciativa Gas de Chile, con la que busca competir en el mercado mayorista, parlamentarios de la oposición anunciaron que van a citar a los ministros de Energía y también de Desarrollo Social para que expliquen el alto precio de cada cilindro que entregaron el año pasado, producto de este mismo lanzamiento, de esta misma idea. Esto luego que el gobierno reconociera que el piloto del programa Gas de Chile significó un gasto para el Estado de 117.000 pesos por cada balón de gas. En concreto, Marco Antonio Solantay, Juan Antonio Coloma, Juan Manuel Fonsalida, Cristian Labé y también Álvaro Carter acusaron a las actuales autoridades de engañar a la ciudadanía mediante una falsa promesa, asegurando que ofrecieron gas a un precio más barato que en el mercado, pero sin explicitar que el Estado le saldría 10 veces más caro y que esa diferencia la pagarían todos los chilenos con los impuestos, lo que acusan estos parlamentarios, que habían pedido además que se entregara un oficio con los detalles de este plan lanzado el año pasado por el gobierno. Por lo mismo, estos parlamentarios decidieron citar a ambos ministros a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, sin descartar que a futuro también puedan adoptar otro tipo de acciones, como por ejemplo citar a una sesión especial o crear una comisión investigadora en el caso de que el gobierno no reconozca el fracaso de este plan y persista con la idea durante todo este año, algo que ya contrasta a propósito de lo que estamos diciendo de este lanzamiento respecto a competir en el mercado mayorista que hizo ayer la Empresa Nacional del Petróleo. Bueno, en concreto, lo que están buscando estos parlamentarios es que el ministro Diego Pardo aclare de dónde sacaron los recursos para pagar 117.000 pesos por cada uno de los 3.157 balones de gas que entregaron durante todo el año pasado, mientras que esperan que el ministro Giorgio Jackson explique al país por qué entregaron solo esa cantidad cuando la promesa eran 100.000 balones durante todo el año 2022. Ayer en Longaví decíamos, la ENAP lanzó este plan Gas de Chile que busca que se pueda acceder a un menor costo al balón de gas de 15 kilos. Y habló el gerente de la empresa, Julio Friedman, quien señaló que se está enviando una primera carga para Chihuayante, ahí en la región del Biobío, y además afirmó que están llegando a 4 regiones del país: al Maule, a la Araucanía, al Biobío y también a Ñuble. Fue el detalle que entregó el gerente general de la empresa respecto a este lanzamiento realizado ayer en Longaví, pero que abre varias interrogantes, varias preguntas respecto a qué significó este informe que se develó el día de ayer y por qué la diferencia tan alta en el precio por cada balón de gas licuado y cuál es la explicación que tienen que entregar el gobierno de por qué en este tipo de cosas hay tanta diferencia. Bueno, algunos sostenían ayer, bueno, todo proceso de inversión genera eso mismo, que hay que invertir, sale un poco más caro para plasmar una idea de este tipo. Otros sostienen que efectivamente no se hizo el cálculo que debía hacerse para que se generara un mayor costo desde el punto de vista del Estado de lo que significaba la entrega de estos balones de gas. Así que muy pendiente de lo que pase en los próximos días a propósito de esta citación que quieren hacer estos parlamentarios de la oposición a los ministros de Energía y también de Desarrollo Social para que expliquen por qué el costo del balón llegó a los 117 mil pesos por cada cilindro.
¿Sabes quiénes también van a explicar algo?
¿Quiénes?
La comisión experta.
¿A quién le va a explicar?
A Chile, la verdad. Están trabajando, pero minuto a minuto, incluso podrían trabajar el fin de semana, porque están con tiempo en contra. Ellos tienen que presentar ya su proyecto completo el 7 de junio, que queda, ¿cuánto? 2 semanas. Quedan 15 días, un poquito más de 15 días para que ya presenten este proyecto, donde tienen que dejar listo para que empiecen a trabajar los consejeros. Ayer avanzaron harto, así lo han hecho durante los últimos días, la comisión experta que ya debatió y votó varios artículos que van a ser parte del segundo capítulo del anteproyecto de nueva Constitución llamado Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales. En esta ocasión la instancia fue dividida en 2 sesiones. La primera fue durante la mañana para este miércoles 24 de mayo, donde se sometieron a votación varios artículos del 18 al 28. En específico figuraron temas sobre nacionalidad, ciudadanía, garantía de los derechos y libertades y también estados de excepción. Cada una de estas normas fueron poco a poco yendo aprobándose, digamos, por la mayoría de las comisionadas y comisionados. Y después, a las 3 de la tarde, los miembros de la comisión volvieron a discutir y votar el resto de las normas. Pero la discusión se vio entrampada en algún minuto en el artículo 17, ya que su votación se llevó a cabo de manera separada, aunque finalmente gran parte de los incisos fueron aprobados en el pleno. Algunos de los temas que contiene esta norma son derecho a la vida, a la integridad personal, derecho a la igualdad ante la ley, a la libertad personal y seguridad individual. Por lo tanto, va poco a poco avanzando esta comisión de expertos constitucionales que aprobó, por ejemplo, el catálogo de deberes, aprobó 5 derechos sociales y dejó fuera, en todo caso, el proyecto de libertad de elección en salud. Como te digo, podrían trabajar incluso el día sábado.
Estado de excepción también fue aprobado el día de ayer. Lo que no se aprobó era algo que estaban insistiendo los consejeros, los expertos, los comisionados expertos.
Se mantuvo
de la oposición,
estado de excepción.
Se mantuvieron los 4.
Claro.
Lo que no se pudo avanzar era en esta norma del derecho a la vida del que está por nacer, que había sido rechazada también en la subcomisión, que trataron de ponerlo el día de ayer, pero nuevamente se rechaza. Y lo que dicen de una y otra parte es que efectivamente, bueno, van a insistir, o es probable que se insista con esto. Vamos a ver qué es lo que resuelven también los consejeros respecto a ese tema, pero era algo que sostenían quienes rechazaron que no estaba en el acuerdo previo antes de que comenzara a trabajar la propia comisión de expertos. Decías tú, van a trabajar contrarreloj, el 7 de junio comienzan a trabajar los consejeros constitucionales y antes de esa fecha tiene que estar el anteproyecto elaborado por esta comisión de expertos. 7:12.
Estás en Duna en Punto.
Hoy, en medio de la conmemoración número 30 de la Asociación Chilena de Municipalidades, habló el presidente de la República, Gabriel Boric, que reiteró la importancia de una reforma tributaria para el país. Además, llamó a los propios alcaldes a convencer a sus parlamentarios y parlamentarias para avanzar en dicha materia. En la ocasión donde el mandatario participó de manera telemática, ya que este encuentro se realizó el día de ayer en la ciudad de La Serena, dijo el presidente y destacó la importante que significa aumentar las rentas de las municipalidades para dar a sus operaciones la necesaria actividad y eficacia en beneficio de los pueblos del orden público, y también enfatizó que como gobierno se han comprometido a aumentar de manera sustantiva el Fondo Común Municipal para tener una mejor distribución de las rentas a lo largo de todo el territorio nacional. Fue parte de lo que dijo en esta locución el presidente Gabriel Boric. También el presidente le pidió a los ediles apoyo para de alguna manera convencer a los parlamentarios de que Chile necesita una reforma tributaria medida para poder tener una mejor distribución de la riqueza, le decía el presidente, que además enfatizó que son los propios alcaldes quienes están en contacto permanente con la ciudadanía para responder a sus demandas y necesidades. También el presidente señaló que son las personas el deber y el centro de nuestro actuar y no las peleas políticas que a veces nos distraen, haciendo un guiño a lo que ha significado también esta semana desde el punto de vista político y particularmente lo que ha pasado al interior del Partido por la Democracia respecto a críticas que se han hecho desde que entregara esta entrevista al diario La Tercera la presidenta de ese partido, Natalia Pregentili. Bueno, palabras del mandatario que se dan además en momento en que el gobierno busca asegurar al menos una recaudación del 2% del Producto Interno Bruto en esta nueva propuesta tributaria. La semana pasada, el ministro de Hacienda finalizó las conversaciones con los partidos políticos y ahora va a intentar lograr un consenso más amplio para insistir con la reforma en el Senado luego que fuera rechazada en la Cámara de Diputados. El pacto tributario que le llaman algunos, donde el ministro Marcel ha tendido puentes, ha tratado de acercar posiciones, de conversar, de dialogar con los parlamentarios tanto de Renovación Nacional como también de la propia Unión Demócrata Independientes. Conversaciones que van a seguir seguramente en el transcurso de esta semana que se nos viene. El plazo que se impuso el ministro Marcel de tener una reforma, un pacto tributario, es fines de junio. Al menos así lo han esbozado en el círculo más cercano del ministro de Hacienda. Sin embargo, se sabe que desde la oposición hay algunos parlamentarios que todavía se muestran muy contrarios a subir cualquier tipo de impuesto, que es una de las cosas que se tienen que conversar en este diálogo que ha tendido el ministro de Hacienda con los parlamentarios y a ver cómo puede avanzar. Lo que pidió ayer a los alcaldes el propio presidente Gabriel Boric de esta reforma tributaria que decía importante y necesaria para nuestro país.
7:15 a.m. Otro tema que probablemente el gobierno está monitoreando muy de cerca tiene que ver con el aumento de los virus respiratorios en nuestro país. Claro, al principio, cuando estábamos en medio del COVID-19, desaparecieron los típicos virus respiratorios, sincicial, influenza, etcétera, porque estábamos con mascarilla, estábamos aislados, por lo tanto el COVID era lo principal. Sin embargo, el año pasado reaparecieron los virus respiratorios, la gente empezó a ir a los colegios, se sacaron las mascarillas, todos, etcétera, etcétera, y durante los meses más fríos del año volvieron a circular varias enfermedades, razón por la cual el gobierno extendió las vacaciones, ¿te acuerdas? 25 días, y había también en algún momento colapso en los hospitales, especialmente las camas pediátricas, etcétera. Bueno, advierten quienes son expertos en medicina de pediátrica que este año puede ser similar o peor, porque las cifras ya dan cuenta de que la presencia de virus respiratorios diferentes al COVID va en aumento incluso más rápido que en el 2022. Además de que la circulación aumentó un 53% respecto del año pasado, también lo hizo el 81% en comparación con el 2019, que era un año prepandémico. En comparación con años anteriores, los informes del ISP, el Instituto de Salud Pública, dan cuenta de un aumento de la hospitalización. El análisis más reciente informa que de 1.600 personas hospitalizadas, 700 dan positivo para algún virus respiratorio. Eso es 3 veces más que en un año normal. El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, dijo que las hospitalizaciones de urgencia por causas respiratorias han registrado un alza del 15,4% respecto de la semana previa, especialmente en niños menores de 4 años, lo que va en aumento de la demanda de camas pediátricas de mayor complejidad. La ocupación de camas pediátricas UCI ya llegó en Chile al 91%, mientras que hace una semana era del 83%, que es 14 días atrás. Ahora, a pesar de estas cifras complejas, hay buenas noticias, que primero hay más recursos para poder implementar la emergencia. De hecho, hay 37.000 millones de pesos para enfrentar las estrategias infantiles, pero hasta ahora el gobierno insiste en que no va a adelantar las vacaciones escolares. Dice que esto ya está implementado con varias otras medidas, por ejemplo, adelantar la campaña de influenza, hacer incluso más temprano en fecha las vacaciones, incluso en el mes de marzo, digamos, planificarlo, pero que por ahora no se va a cambiar el cronograma.
Cronograma que está establecido para el 3 de julio, inicio de vacaciones de invierno hasta el día 14 por ahora, y ayer escuchaba al subsecretario de Redes Asistenciales, también al subsecretario a la subsecretaria de Salud, que daban cuenta de que por ahora esto se está analizando analizando, se está investigando, se está viendo, se están teniendo todos los antecedentes que se entregan desde regiones, particularmente lo que conversamos ayer con el presidente del Colegio Médico del Biobío, que decía que la situación particularmente ahí en la región es bien compleja, bien difícil, no han llegado al pic, incluso dice él, de atenciones pediátricas, pero hay servicios tanto de salud públicos como privados que están en situaciones bien complejas, atendiendo hizo, decía él, incluso en algunos pasillos, algunos menores que han tenido que ser hospitalizados producto de esta alta demanda por la alta circulación de virus respiratorios que hoy por hoy está viviendo nuestro país. 7:19 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. En esta jornada la UF se cotiza en 36.012 pesos, mientras que el dólar 809,03 y el euro 870,49. El cobre 3,59 dólares la libra.
Miramos lo que trae también la prensa económica en esta jornada de día jueves, que destaca pulso. Banco Central, exigencia de capital a bancos, tendrá efecto acotado en créditos y puede cumplirse vía holguras. Es el principal título que destaca hoy día pulso, que también en otros titulares trae que la cifra reservada del piloto que realiza ENAP en el mercado del gas licuado. Miramos también lo que trae el financiero. Banco Central explica mayores requerimientos de capital a la banca y descarta efectos negativos. Son los principales títulos que destaca la prensa económica esta jornada de jueves.
Escuchamos a la gran Tina Turner porque ayer se confirmó su fallecimiento de esta icónica cantante suiza de origen estadounidense, conocida como Tina Turner, se llama Anna Mi Bullock, la reina del rock and roll. Murió a los 83 años tras padecer una larga enfermedad. A través de su cuenta de Instagram, sus seres queridos confirmaron la noticia. Es con gran tristeza que anunciamos la partida de Tina. Con su música y su pasión por la vida sin límites, encantó a millones de fanáticos e inspiró a muchas estrellas del mañana, comenzaron escribiendo. Estoy tan triste por la muerte de mi maravillosa amiga Tina Turner, decía Mick Jagger del Rolling Stone, muy triste por la noticia. Ella era verdaderamente una artista y cantante enormemente talentosa. Ella fue inspiradora, cálida, divertida y generosa. Ella me ayudó tanto cuando era joven y nunca la olvidaré, decía Mick Jagger. En general, grupos musicales, artistas del mundo del espectáculo reaccionaron con mucha tristeza frente a esta partida. Eros Ramazzotti, por ejemplo, el cantante italiano, era una gran mujer, un ícono mundial. Estoy profundamente conmovido.
Fíjate que sus últimos años fueron bien duros, bien difíciles, marcados por problemas de salud. En el 2016 ya se le diagnosticó un cáncer intestinal. Un año después, el 2017, tuvo que someterse a un trasplante de riñón y estaba alejada hace bastante rato del mundo de la música y aseguraba solamente dedicarse de lleno al budismo para hallar paz espiritual. La artista, podríamos decir, que se reinventó por los peores dolores que tuvo que vivir en su infancia. Con la música de Tina Turner nos vamos a ir a una pausa comercial y antes de la pausa quiero darle un par de consejos. Vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Scotia estructurado Deuda Nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10% donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Scotia. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:22 a.m, 7:22. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédese acá en la 89.7.
Control, De Fontana tiene un mensaje para el equipo de recursos humanos.
Si en el año de la productividad tu gestión de personas no cuenta con firma digital, gestión de contratos, remuneraciones y no tiene el control de sus procesos, piensa digital y despega la eficiencia con Senda de Defontana. Gestión de persona, contratos, vacaciones y mucho más gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. No esperes más y despega la eficiencia con hasta un 50% de descuento en la implementación ingresando a defontana.com.
Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo fondo Scotia estructurado Deuda Nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl/nuevo-mediofondo.
Entre el trabajo, los viajes, las expectativas, las responsabilidades, muchas veces he llegado a pensar que por ir tras lo urgente he perdido el foco de las cosas realmente importantes. Pero cada vez que me detengo un segundo, recuerdo que voy en la dirección correcta. Respaldo, simpleza, transparencia. ISAPRE Esencial de Grupo Alemana. Pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud.
Deja que tu hogar se llene de color con un 40% de descuento en pinturas en tiendas Sherwin-Williams. Desde el 25 al 27 de mayo, ven y disfruta de nuestros días imperdibles Sherwin-Williams. Elige entre nuestros más de 1,600 colores con el 40% de descuento. Te damos asesoría experta y despacho gratis. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción y ubicación de tiendas en sherwin.cl.
La alarma Cero Visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos Cero Visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma Cero Visión llamando al 603-85-0003 o en www.verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En el Día de los Patrimonios, la Universidad Andrés Bello abrirá las puertas de la Casona de las Condes, emblemático edificio que data del 1600 y guarda una rica historia. Los esperamos este 28 de mayo con entretenidas actividades, tour guiados, charlas y un concierto. Más información en agenda.unap.cl. Universidad Andrés Bello, institución acreditada en nivel de excelencia.
Esto es Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Sigue avanzando el trabajo de la comisión experta para dejar listo el anteproyecto de nueva constitución antes del próximo 7 de junio. El martes se aprobó el primer capítulo y ayer avanzaron con el segundo capítulo que aborda normas sobre derechos y libertades fundamentales, garantías y también deberes constitucionales. Algunos dicen se trabaja contrarreloj en la comisión experta. Bueno, queremos conversar de esto y más con la abogada Paz Anastasiadis, integrante además de la comisión experta patrocinada por el Partido Demócrata Cristiano. Paz, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo, muchas gracias también a ustedes por el contacto.
Oye, Paz, a diferencia de la primera jornada, decía yo, donde hubo, podríamos decir, una votación unánime, la de ayer presentó ya no solo votos en contra, sino que también se rechazaron algún par de enmiendas en este trabajo que está llevando adelante la comisión de expertos. ¿Normal que se dé esto? ¿Es parte del proceso donde cuando se lleva a pleno, al voto del pleno, no haya tanto consenso como en el trabajo de las subcomisiones?
Bueno, normal lo es, por supuesto. Nosotros representamos entre los 24 comisionados y comisionadas distintos sectores políticos. Ahora, lo que hay que resaltar aquí, lo más relevante, lo que no se ha rechazado es aquello que ha tenido durante el proceso y especialmente previo a la votación en las subcomisiones, las llamadas enmiendas de unidad de propósito. Es decir, se recuerdan, ya la semana pasada hablábamos de importantes acuerdos que se habían alcanzado al interior de la comisión experta, que efectivamente dicen relación con esas materias. Hoy día no estamos conociendo de las enmiendas que se perfeccionaron a través de las subcomisiones y también de aquellas que fueron las llamadas enmiendas renovadas. En el fondo se vuelven a presentar porque fueron rechazadas durante ese trabajo interno, y también aquellas que son votaciones separadas, que vienen a ser más bien puntos políticos, puntos de sectores que renuevan un mensaje que es relevante, por supuesto, porque se realza aquellas posiciones que tenemos legítimamente dentro de nuestro espacio, y bueno, se van decidiendo, pero siempre circunscrito a este interés superior que hay de entender que la transversalidad es lo que debe primar en este propuesta de anteproyecto que llevaremos al Consejo.
Sí, un ejemplo de lo que tú estás diciendo, Paz, puede ser el hecho de que pasó ayer, en lo particular cuando la oposición o los consejeros, los comisionados, expertos de la oposición, querían reponer esta idea de consagrar la protección de la vida del que está por nacer. Te lo pregunto porque, claro, eso también se había rechazado en la subcomisión que vio particularmente ese tema, ¿no?
Claro, efectivamente, esta subcomisión estaba dentro de principios, derechos políticos, civiles, dice relación con aquella materia que hoy día, por supuesto, está considerado el derecho a la vida dentro del texto, que fue la propuesta desde la subcomisión, pero habían dos normas que estaban directamente vinculadas a esta temática, porque desde algunos sectores promovían los derechos sexuales reproductivos, otro vinculado al derecho a la vida que está por nacer, pero también circunscrito esto a los derechos de la madre. Entonces, venían más allá del derecho a la vida en sí mismo, la norma consagrada también esta protección a maternidad vulnerable, que venía a ser como la contracara de la otra enmienda. En lo particular, en lo que a mí me respecta, tuve la decisión de abstenerme en ambas enmiendas, porque me parece que sano que este debate se abra dentro del Congreso Nacional y no contaminar con aquellos temas que en el proceso anterior llevaron a tener tantas discusiones. Y yo creo que acá lo que tenemos que aprender es que el texto, la propuesta que llevemos, sea lo más pura posible, sin perjuicio a considerar que algo muy relevante, nosotros tenemos un tratado de derechos humanos, los pactos civiles que vienen del Pacto San José de Costa Rica, que efectivamente de la mano de esto trae la protección de la vida, pero también del que está por nacer, y eso es lo que debe primar dentro de la consagración de todo orden constitucional. Entonces, desde esa misma perspectiva, esto viene protegido, por supuesto que viene un debate que dentro del Consejo está en el proyecto que nosotros presentamos, y espero que se pueda perfeccionar desde esa perspectiva. Yo creo que aquello que nos puede reunir, lo esperábamos, lo conversábamos ayer, que ojalá hubiese habido desde la misma subcomisión una propuesta enmarcada en la línea de lo que hoy tenemos a nivel internacional, porque de esa manera nos podemos entre todos los sectores unir. Yo, por lo que voté y lo que he señalado, voy a votar de forma transversal en las mismas materias que desde la subcomisión lograron reunir los acuerdos.
Perfecto. Solo para detallar lo que pasó ayer respecto a esto, entonces se asegura el derecho a la vida y se prohíbe además la pena de muerte, ¿no?
Así es.
Ya. Estamos conversando con Paz Anastasiadis, integrante de la Comisión Experta. Paz, respecto a el derecho a la salud, ¿cómo quedó definitivamente la norma?
Qué buena norma. Que es el derecho a la protección de la salud, ¿ya?, que no solamente es física, sino también mental. Acá lo relevante en materia de salud, avanzamos en este concepto asociado a derechos sociales en materia de salud. Junto a esa norma de salud no puede sino también considerarse la norma de seguridad social, porque el derecho a la salud va vinculado también directamente, claro, lo que el Estado puede otorgar para la calidad de vida de las personas, y viene de la mano como contrapartida de los derechos también laborales. Entonces, desde esa perspectiva, hoy día tenemos un derecho a la salud que no consagra, y esto es bien relevante, porque no consagra un régimen, porque significa un modelo de sistema de salud, que es distinto a aquellas cotizaciones. La norma, ¿por qué lo señalo? Porque la norma de seguridad social habla de la posibilidad de imponer cotizaciones obligatorias por ley, que es relevante, por supuesto, porque de ello se nutre finalmente el sistema, pero por otra parte no tenemos un retroceso en cuanto a decir qué modelo vamos a definir desde una misma comisión experta, porque finalmente tenemos hoy día una crisis, por ejemplo, en salud pública.
La estamos viviendo, claro.
Exactamente, y en 10 años no ha tenido una solución profunda. La verdad que desde una comisión experta sería muy ambicioso pensar que en 2 meses y medio vamos a tener hoy día una norma que permita reflejar finalmente cuál es el modelo ideal en el sistema de salud.
Pero en concreto, ¿en qué quedó el destino de las cotizaciones? ¿O qué estaban pidiendo los comisionados de la oposición respecto al destino de las cotizaciones?
Claro, que acá hay una diferencia en la discusión. Yeah. Desde el anteproyecto venía consagrado a una confusión en relación a lo que es la cotización y la libertad de elegir en cuanto a al prestador de salud, que puede ser público o privado, con el modelo de salud. Entonces, dentro de esa última, que efectivamente fue parte del trabajo de la subcomisión, la discusión que llevaron y el cambio que presentaron ante el Pleno fue precisamente eliminar un inciso final que confundía entre la decisión de libertad de elección de cotización con el régimen de salud.
¿Ya?
Y el régimen de salud es el sistema de salud que se entrega al país.
Perfecto.
Entonces, definir desde la Constitución que voy a decidir que, en el fondo, un modelo de salud público-privado no resulta justo para el proceso que debe llevar posteriormente un gobierno, un poder legislativo, el poder político, en la definición si ese sistema, de qué manera va a ser.
¿Va a ser siempre
el mismo modelo?
Claro.
¿Vamos a cambiar de modelo? Y eso tiene que definirse posteriormente en un debate mucho más amplio y democrático.
Bueno, ahí quiero llevarte. Lo que pasa es que ayer escuchaba algún par de comisionados que decían que existe, así como está, como quedó la norma, la posibilidad de que el Estado, mediante ley, pueda destinar todos los fondos de las cotizaciones a un fondo común estatal. ¿Es posible eso?
Mire, acá tenemos distinto, yo siempre digo, la Constitución debe leerse de forma íntegra. ¿Es relevante en qué sentido? Tenemos un Estado que efectivamente debe promover un bien común y esa promoción cambia el rol que tiene. Entonces, desde esa perspectiva hablamos de solidaridad, de mayor justicia, pero también dentro de esto no podemos perder de vista el derecho de propiedad. Entonces, desde esa perspectiva, ningún derecho puede sobreponerse a otro sin una justificación razonable, que ayer también se aprobó esto, de una proporcionalidad. Por lo tanto, nadie puede verse ilimitado de sus propias cotizaciones a raíz de hoy día cómo está construida la norma. Eso no es una interpretación que podría ser razonable, porque efectivamente hoy día tenemos normas que se van cruzando unas con otras.
Perfecto.
Y por lo tanto, yo eso dejo la tranquilidad, que no es el mensaje ni el de el sector de oposición que votó favorablemente a esta norma, de lo contrario no se habrían logrado los acuerdos, ni nosotros que en el caso nuestro no somos oficialismo, y ya nosotros somos desde la Democracia Cristiana, pertenecemos ahí dentro de un sector que también va aportando, se fue presidido por esta comisión por Alejandra Krauss, la comisionada, y entonces además un oficialismo. Ninguno de aquellos modelos está establecido, pero eso no implica que uno pierde en el fondo las cotizaciones que son propias.
Perfecto.
Acá tenemos derecho a propiedad. ¿Qué podría suceder?
Ya.
Lo mismo que hoy día está sucediendo en el debate legislativo y lleva varios años, revisando, por ejemplo, el sistema de previsión social. Cuando se habla que existe un 6% adicional, por ejemplo. Si hay una decisión posterior, futura, por ejemplo, llevan cada uno sus cotizaciones, eso va vinculado al derecho de propiedad, nadie puede, entonces, incluso el derecho de propiedad mismo en las condiciones que hoy día está, nadie puede ser expropiado.
Sí.
Por lo tanto, la decisión viene, si es adicional, por ejemplo, algún porcentaje solidario, eso puede ser dentro de lo adicional y lo que se vaya a decidir a futuro, tal como hoy día se está llevando a cabo en la discusión legislativa.
Eso respecto a las cotizaciones, Paz, déjame llevarte también al otro lado, el que tiene que ver con el financiamiento. Así como está la norma, ¿no se priva de la libre elección del financiamiento de salud por parte de las personas?
No, de hecho, de acuerdo a la propia, tenemos varias definiciones. El Estado Social en sí mismo, la definición que se está entregando desde esta construcción de anteproyecto, ya en su artículo primero, lo primero que reconoce es el Estado Social y Democrático de Derecho, donde para la concreción de este tenemos instituciones públicas y privadas. Por lo tanto, acá nunca, desde el inicio, está eliminado del proceso
de libre elección, ¿no?
La vinculación, claro. Cuando hablamos de público-privado, que son los que orientan finalmente este Estado, es precisamente la posibilidad de tener libre elección. Es importante recalcar, claro, que tenemos un Estado que cambia su cara, su rostro, pero no pasamos un estatismo, sino que acá, insisto, estas normas fueron aprobadas desde las subcomisiones de forma unánime, de todos los sectores, desde el Partido Comunista hasta el Republicano, en muchas de ellas. En el caso de la Comisión de Salud, se logra esta unanimidad en estas materias de seguridad social, por lo tanto, también es importante tener estas tranquilidades, que todos los sectores participaron y que hay temas que, si bien pueden volver a ser discutidos y perfeccionados, por supuesto. Nadie dice que este anteproyecto no puede ser cambiado, sino todo lo contrario, el proceso lo determina. Lo relevante es que hemos logrado concretar un nuevo rostro, pero con un modelo pensado en lo que hoy día sucede también en Alemania, ¿no? No hay un cambio en esa estructura y pasamos en el fondo a una mirada más fraterna entre los chilenos y chilenas, pero una cooperación entre un poder político, legislativo y también jurisdiccional. Ay, en cuanto al cumplimiento de los derechos.
Me quedan tantas preguntas porque es lo que se debatió ayer, tiene harta importancia cuando uno habla de deberes, de situaciones que se acordaron ayer por parte de la comisión de expertos, pero quiero ir un poquito más allá en honor al tiempo, Paz. ¿Usted se ha puesto en el escenario de que los integrantes del Consejo que van a asumir el próximo 7 de junio, y particularmente los republicanos, veten normas que para ustedes son clave?
Creo que acá lo más relevante es que todos continuemos con el mismo ánimo. Uh-huh. Este ánimo no solamente de la comisión experta. Recordemos que el 4 de septiembre, cuando gana de forma rotunda un rechazo a un texto que fue maximalista, que representaba solo ciertos sectores, eso fue precisamente lo que el país dijo que no. Entonces, acá hay un norte que viene marcado de que nadie puede llevarse la pelota para la casa, sino que lo relevante es que podamos ser representantes de forma transversal. Se logra un acuerdo político, que hablamos de un acuerdo por Chile que lleva a paso este proceso, que también comprende un amplio espectro de sectores políticos, desde el Partido Comunista hasta la UDI en su entonces. Este proceso lleva además la decisión y la unidad respecto de desde el PASE hasta el Partido Republicano en cuanto a sus normas, las propuestas que se llevan. Por supuesto que los sectores que pueden ser mayorías dentro del Consejo pudiesen tener visiones distintas, eso está bien. Incluso el proceso lleva a cabo un momento donde nos volvemos a encontrar, no solamente con el derecho a voz que vamos a tener, sino que a futuro la comisión experta revisa lo que promueve el Consejo y se observan aquellos temas que podrían ser diferentes y se lleva nuevamente a una definición. Incluso podría suceder que se lleven a una comisión mixta.
Claro que
entonces
sí.
Va a ir sucediendo, yo creo que ese ánimo tiene que imperar, que es la transversalidad, encontrarnos en normas donde seamos reflejos como sociedad y no solo un sector, y yo espero, tengo confianza de que como país vamos a ser lo suficientemente maduros esta vez para lograr una propuesta de constitución que nos lleva a todos a aprobar finalmente en diciembre.
Bien, pues la abogada Paz Anastasiadis, además integrante de la comisión experta, conversando esta mañana con Radio Duna. Paz, muchas gracias por tu tiempo, que estés muy bien, ¿eh?
Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Saludos también a quienes están escuchando. Okay. Buenos días.
Buenos días. 7 de la mañana, ya con 40 minutos, nos vamos al corte comercial. ¿Piensas que cuidar tu salud es importante? ISAPRE Esencial sabe que es esencial. Cuenta con el respaldo de ISAPRE Esencial de Grupo Alemana, pensando en lo que hoy es esencial para ti y también para tu salud. Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y pórtate a la red 5G más grande de Chile con los planes más y agrega planes adicionales por solo 4.990 pesos cada uno por 4 meses con los mismos beneficios que el plan original. Elige y pórtate. WOM. Nadie te da más. Pausa. Y al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Paula Catena y Carlos Alonso, acá en Duna en Punto.
Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Ya, grupo, hace rato que no vamos al gimnasio y tenemos el año pagado, po. Vamos mañana y hacemos pierna.
Pucha, no puedo, estoy sin auto.
Está difícil, tengo bautizo.
Sorry, cumple la gata.
Ah, hay grupos que no te convienen, pero hay otros que sí. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales por solo 4.990 cada uno por 4 meses, con los mismos beneficios que el plan original. Pórtate a la red 5G más grande de Chile. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
La alarma Cero Visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos Cero Visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma Cero Visión llamando al 600-385-0003 o en www.verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Oye, ¿pagaron?
No sé.
Revisa, po.
Espera. Sí, pagaron.
¡Déjale!
Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Según datos revelados por la Organización Meteorológica Mundial, la combinación del cambio climático inducido por el ser humano y el fenómeno del Niño hacen probable que las temperaturas mundiales alcancen niveles sin precedentes en los próximos años. De acuerdo con las proyecciones del organismo, existe un 66% de probabilidades de que entre el 2023 y 2027 la temperatura media mundial anual cerca de la superficie supere en más de 1,5 grados Celsius. Y existe un 98% de posibilidades de que al menos uno de esos años sea el más cálido jamás registrado. Si bien estos datos no significan que vayamos a superar de forma permanente el nivel de 1,5 grados Celsius previstos en el Acuerdo de París, son una señal de alerta para disminuir urgentemente los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Este 2023 en UC Christus seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UC, para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros dos nuevos centros médicos, Escuela Militar y Providencia, y nuestras 8 nuevas unidades de toma de muestras en Región Metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país. ¡Te esperamos!
Encuentra más información en ucchristus.cl. Somos UC Christus. Somos la Católica.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 45 minutos. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Bueno, estoy contento porque es jueves.
Muy bien.
Más feliz aún por el panel de lujo que me tienes.
Como el de ayer, como el de mañana, bueno, como siempre el de pasado. Es de lujo, por supuesto, siempre lo infiltrado.
Yo tenía un amigo que era tan pesado. No era amigo, era conocido, no le quería decir. Tú le preguntabas, hola, ¿cómo estás? Y decía, mejor. Entonces tú le decías, ¿te pasó algo? No, es que yo mejoro cada día. Era un conocido, claro. Sí. Era un conocido.
Después de eso dejó de ser amigo. Paula Catena, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, ¿y ustedes?
Bien, pues. Carlos Alonso también, nuestro infiltrado.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Bien, pues. No se ha acabado el PPD, fue lo que dijo José Toro, el secretario general del partido, que dicho sea paso, además dice que los dichos de la vicepresidenta Paz Suárez no representan a nadie en la mesa directiva. Estamos hablando de los dichos en contra de la ministra del Interior, ¿no?
Claro, sí. Nuevamente se puso en una situación compleja, por así decirlo, a la ministra del Interior, Carolina Toá. Ella es militante de ese partido, un partido que la llovió sobre mojado, por así decirlo, no está en un escenario auspicioso. Esto lo digo sobre todo por desde antes de las elecciones, cuando optan ellos por tomar una decisión a contrapelo de lo que planteó en su momento el presidente Gabriel Boric, esto de competir en unidad. Finalmente el PPD empuja la idea de ir en una lista separada en las elecciones, lo que finalmente le trajo un costo político que como resultado tuvo que no sacó ningún escaño esa lista, o sea, le fue muy mal en comparación a la otra lista del oficialismo que sí logró obtener 16 escaños, que también en general los escenarios no fueron positivos para el oficialismo, y por lo mismo también se le endosa al partido la responsabilidad. Desde ahí que las cosas venían mal, de mal en peor para el PPD, y después ya el día domingo, en entrevista con La Tercera domingo, su presidenta Natalia Pergentilli entrega esta desafortunada declaración, como ella misma terminó reconociendo después, para referirse al electorado de apruebo de dignidad, de como los monos peludos, usó ese término y otras alusiones que generaron bastante molestia en La Moneda y también en sectores del mismo PPD, que le hicieron ver a ella, y ella también se dio rápidamente cuenta que no habían sido palabras afortunadas, y por lo mismo se retractó y pidió disculpas en más de una ocasión, por cierto. Y luego ya esto continúa, por así decirlo, como los coletazos de los monos peludos, como han llamado algunos, con estas declaraciones de la vicepresidenta del partido, quien fue candidata también a consejera, que no le fue bien, no prosperó, Paz Suárez, donde de alguna forma, en una especie de defensa a Natalia Pergentilli, cuestiona las declaraciones que había emitido previamente la ministra del Interior, Carolina Toá, respecto de que le generaba molestia los dichos, y ahí dice que, y reflota el caso SQM, en el cual la ministra se vio envuelta en ese tema en su época cuando era alcaldesa en 2017, ya que se habla, estoy hablando de esto del tema del financiamiento de las platas políticas, cuando se investiga en su momento, cuando ella era presidenta del partido. Entonces, en ese contexto se dan esas declaraciones justo en momentos que además no es el mejor escenario, no es el mejor contexto, cuando se dan estas declaraciones de Paz Suárez, que si bien rápidamente la mesa hizo una especie de control de daños, saca un comunicado, dice que se le va a enviar al Tribunal Supremo, la misma Pergentilli después sale a decir que solo esas declaraciones la representan a ella y a nadie más. Pero se dan en un contexto que justamente la ministra Toá está siendo cuestionada por la agenda de seguridad, ha tenido estos enfrentamientos con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, justamente por el cumplimiento de esta agenda.
Bastantes críticas internas a la ministra Toá por haberle contestado a Coloma.
También, o sea, hay está en una situación donde está siendo cuestionado su liderazgo y la agenda que le toca encabezar principalmente, que es seguridad, su agenda más importante. Y está este fuego amigo que ya la pone en una situación compleja y que ya venía delicada, por así decirlo, con las palabras desafortunadas de Pergentilli. Ella misma el día domingo, Toá se comunica con ella y en duros términos, y para expresarle que sus palabras no la ayudaban en nada, siendo ella jefa de gabinete y además militante de ese partido. Entonces, el escenario no es el mejor. El PPD va a tener este fin de semana, el sábado, un Consejo Nacional donde va a tener que definir qué va a pasar, se va a convocar, se va a establecer la fecha de las elecciones, porque ahora, dentro de los próximos meses, concluye el periodo de Natalia Pergentilli y está puesto en duda si es que ella va a ir a la reelección. Lo más probable, lo que se transmite en el partido, es que no. No solo por esta decisión de ir en lista separada, sino por con este objetivo de dar un aire, una reconducción al partido, en momento en que tienen que tratar de alguna forma de salvar el proyecto político, porque ellos apostó el PPD por un proyecto que era abrirle más electorado al oficialismo y apuntar hacia un centro político, que finalmente no prosperó, y entonces ahí hay un fracaso de un diseño que se intentó hacer, y que por lo mismo tienen que ver cuál va a ser el camino que va a optar el partido, donde todavía está en duda qué va a pasar con el socialismo democrático en futuras elecciones, si van a continuar en unidad o el Partido Socialista, que en este caso optó por competir con Apruebo Dignidad, va a seguir por ese camino o va a volver al PPD con los radicales. Entonces, eso también es una disyuntiva que pone en una situación compleja, y por lo mismo también algunos han planteado la idea de hacer quizá una especie de voto político y ver, reafirmar el compromiso con el gobierno. Lo planteó Francisco Vidal, que es histórico militante del partido, que habría, que no se puede estar a medias con el gobierno, y claro, que por lo mismo
Vidal plantea una especie como de, a ver, quememos las naves, decidamos. Claro. Nos vamos, nos quedamos, pero si nos vamos, nos vamos, y si nos quedamos, nos quedamos.
Pero no estar en esta disyuntiva, o en esto como
en La Moneda y en La Alameda.
Claro.
Como entonces, había dicho el PC.
Pero lo que sí, a hay una desafección en el PPD con alguna agenda del gobierno, con la conducción en muchas materias y también con los resultados, y por lo mismo también ha sido difícil volver a encauzar, porque no hay una respuesta o una fórmula mágica para ver cómo se recupera al partido, porque claramente los resultados de las elecciones muestran el fracaso, pero no la solución, por así decirlo, inmediata de cómo se reconquista un electorado, o si está esta alternativa de todos unidos de nuevo con el PS, de salirse o no. Entonces, bueno, eso es parte del análisis que van a hacer en el Consejo Nacional, y también se va a tener, se supone, se espera tener más claridad respecto del futuro de Pierre Gentil, y ahí lo que se espera es que ella finalmente diga, confirme que no va a ir a la reelección en la cabeza del partido.
Que es diferente decir que va a renunciar el día sábado, ¿cierto?
Claro, que sí. Es distinto. Eso lo descartan porque queda tan poco, dicen, para sí. Qué agravar la crisis en momentos en que se puede concluir el periodo y dar paso a unas elecciones quizás más ordenadas. Esa es como, al menos, la sensación que estaba en algunos dirigentes, más allá de que algunos pidan internamente su cabeza o genere ruido, pero no es el ánimo de la mayoría.
Bien, pues vamos a ver qué lo pasa el próximo día sábado en este Consejo del Partido por la Democracia. Don Carlos Alonso, ¿qué tanto es acotado o no es acotado? ¿Qué tanto impacto puede tener la decisión del central de exigirle capital a los bancos? ¿Y qué tan explicativas fueron las palabras ayer de la presidenta del central, Rosana Costa, para entender un poco más este tema?
Y también habló el ministro Marcel.
Sí. Así es, claro. Bueno, ayer se conocieron más detalles de lo que de la decisión que tomó el Banco Central el martes, sorpresivamente, de pedirle 0,5% más de capital por activos riesgosos a los bancos. Que principalmente lo que dice el Banco Central ayer es que esto no debería tener un impacto mayor, porque la banca en general está sobrecumpliendo el límite que le pide la CMF y la regulación en cuanto a la capitalización o el capital por activo por riesgo que deben tener cada banco. Por eso ellos dicen que el efecto de este 0,5 ya está dentro de lo que los bancos tienen como extra de la del límite que le pide la CMF. Por ejemplo, entre los bancos grandes, Santander se le pide 10,8% y tiene un 17%. Banco de Chile se le pide 10,5% y tiene 18,01%. BCI tiene se le pide 10,5% y tiene 13,3%. Por eso el Banco Central le llamó que los bancos tienen holguras. A eso se refiere con estas holguras que tiene. Claro,
pero los bancos tienen el derecho a tener las holguras a lo que a ellos les parezca y no a algo que los obliga a congelar esos activos.
Claro, exactamente. Por eso, o sea, en general los bancos tienen, lo que explica también el Banco Central y los bancos también y los economistas, es que los bancos están sobrecumpliendo porque eventualmente se están preparando para una eventual crisis, por ejemplo, o también si eventualmente pueden crecer, ya tienen un piso más alto para poder seguir creciendo, que están sobre los activos riesgosos, que son principalmente los créditos y los bonos, lo que hacen los bancos. Entonces, por eso el argumento principal del Banco Central es ese, que los bancos, que hoy, por ejemplo, o en este año plazo que tienen para subir este 0,5%, los bancos no es necesario que aumenten su capital porque ya lo tienen. Ahora, si el banco lo quiere hacer, es un poco de decisión de ellos, plantean en el Banco Central. Ahora, lo que sí dicen también en el mercado y en general entre los expertos, es que ¿por qué la banca reaccionó como reaccionó? Uno es porque, como esto es nuevo, esta es la segunda reunión de política financiera, la primera fue en noviembre del año pasado, entonces no se sabía mucho cómo iba a funcionar. Claro. Y bueno, el Banco Central en la nueva normativa tiene un margen de pedirle extra entre 0 y 2,5. Entonces hay una preocupación en los bancos de que esta no sea la primera que le pueda pedir 0,5, quizás después sea 1, 1,5, y a eso ya es un costo mayor. Entonces, como no hay una certeza de los próximos pasos a seguir del Banco Central, eso un poco alertó a los bancos. Y lo otro es que la CMF a partir de este año puede pedirle también a los bancos capitalización extra. A determinados bancos por distintos motivos.
Por evaluación de riesgo. Es decir, ¿sabe? ¿Usted constituye provisiones por más o aumenta la capitalización? Porque las provisiones se contabilizan distintas.
Claro, entonces todo esto está como le genera un poco más de incertidumbre a los bancos, y por eso fue la reacción también que tuvo en la mañana, ayer temprano, la CPC y también la Asociación de Bancos. La CPC dijo que esto iba a tener efecto en el crédito y en la actividad, y la banca pidió un poco más de información y quizás juntarse con las autoridades. Eso por un lado. Ahora, lo también que llamó la atención, no llamó la atención, pero lo que salió también ayer era que el ministro de Hacienda estuvo bastante alineado con el Banco Central. A cosa contrario que se podría haber esperado, porque esto podría haber tenido efecto, ¿no es cierto?, en la actividad, y cosa que el gobierno está tratando de que la economía crezca. Sin embargo, él dice que si los bancos argumenta el tema de la que tienen un piso mayor al mínimo exigido, pero también habla de las utilidades que tuvieron los bancos el año pasado, que estas llegaron a $6,300 millones. Entonces él dice que con eso está de sobra, porque el 0,5 son más o menos $1,500 millones. También entonces dice que hay margen para que esto se pueda, los bancos lo puedan hacer sin tener que encarecer los créditos o restringir el acceso al crédito. Con todo esto, el mercado dice que el efecto en crecimiento por ahora es acotado. O sea, nadie cambió las perspectivas de crecimiento para este año, que están en torno ya se van acercando cada vez más a cero. Pero nadie modificó su proyección de crecimiento a la espera de cómo evoluciona esto.
Desde negativo a cero.
Claro, o sea, entre cero, menos 0,5.
Sí, claro, pero han ido evolucionando en positivo, no en negativo.
Ah, no, claro, en positivo. Ahora la mayoría del mercado se está acercando ya a que la economía pueda crecer, y esa visión no cambió con esta decisión del Banco Central. Y lo otro, que tampoco es claro, es si esto va a tener incidencia en la política monetaria, en la tasa de interés. Esto porque los economistas principalmente dicen que si la inflación se mantiene, por ejemplo, en torno al 9% o al 10%, por mucho que las colocaciones, los créditos sigan contrayéndose, el Banco Central no va a bajar la tasa. Entonces, no, como que una cosa no va ligada a la otra necesariamente. Es un poco el escenario macro. Ahora hay que ver cómo decanta esta situación y si se reúne efectivamente la banca con el banco, la relación de bancos con la banca, para ver si hay un mayor detalle de la explicación. Y lo otro también que se comentaba ayer es que quizás al Banco Central le faltó un poco más de preparar el camino para este anuncio. Lo dijo un poco hoy día en una entrevista a Joaquín Vial, que quizás el anuncio llegó muy de repente y no estaba preparada la banca. Una idea podría haber sido anticipar algo en el informe de IEF anterior, y no ser tan de golpe, porque al final fue una sorpresa que tomó a la banca. Entonces es un poco el escenario
que se está dando. Y cayó como patada en la guata la frase respecto de si tienen tantas utilidades, no importa, porque básicamente ayer un ejecutivo banco me dijo, o sea, igual que cuando decían que las ISAPRES habían ganado tanto plata durante tantos años, que ahora se pusieran. No cayó bien
esa frase del ministro,
no cayó nada bien.
Bien, pues, don Carlos Alonso, Paola Catena, nuestro infiltrado este jueves, muchas gracias a ambos por estar acá.
Que estén muy bien.
Muchas gracias. Buen término de semana.
Gracias a ti, Rodrigo.
No, por favor. Se vienen las noticias con María José Soto y después de eso, en compañía de Nicolás Vergara, Matías del Río, para iniciar Hablemos en Off.
No, yo lo acompaño a él.
Ah, bueno.
Yo lo acompaño.
¿Qué es acá la 89.7?
Esto es Duna. Eso sí.
Esto es Duna. Bueno.